Muy buenos días. Estamos ya casi a finalizar el Evangelio de Juan. Tenemos una prédica más y lo que vamos a hacer desde aquí en adelante es predicar, comenzar desde el Antiguo Testamento. Vamos a empezar en Génesis y queremos hacer una carrera épica a través de todos los libros del Antiguo Testamento, pero vamos a parar después de unos 4 o 5 libros para ir al Nuevo Testamento y luego volvemos al Nuevo y vamos a estar así entre el Nuevo y el Antiguo. Creo que es importante para la iglesia también enfocarnos en algunos de los temas del Antiguo Testamento, porque a veces lo dejamos atrás como que tal vez no es tan importante como el Nuevo, y eso es bueno. El tema para esta mañana es la otra pesca milagrosa, la otra pesca milagrosa. Según José Smith, si es que conocen el nombre, José Smith es el fundador de la secta de los mormones o de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Según él, la noche del 21 de septiembre de 1823, cuando tenía tan solo 17 años, un ángel llamado Moroni se le apareció y le habló de unas planchas de oro que tenían algo escrito en ellas. Después de algún tiempo, José obtuvo esas planchas, tradujo la información que estaba en esas planchas y es de allí que los mormones sacan su Biblia. Es de ahí traducida la Biblia de los mormones. Ahora, lo interesante de todo esto es que no hay absolutamente nadie en el mundo, absolutamente nadie, que pueda corroborar la historia de José y de lo que sucedió esa noche del 21 de septiembre de 1823. Y claro, tampoco se puede corroborar la existencia de esas planchas de oro de las cuales él tanto hablaba, por supuesto. La fe cristiana es diferente. No está basada en hechos oscuros en ninguna manera, y en la falta de evidencia, más bien está basada y fundamentada en evidencia sólida, por supuesto. Y es por eso que textos como hoy, y de hecho hemos estado así ya casi 3 semanas o 4 semanas, incluyendo el texto de hoy, en estos textos Juan o los escritores nos siguen diciendo una y otra vez, repitiendo una y otra vez que Jesús se apareció a esta gente, a estos discípulos, no a los discípulos, a un mundo de personas. ¿Por qué nos dice eso y para qué nos dice eso el Evangelio de Juan? Para mostrarnos que en verdad Jesús había resucitado, que en verdad se había levantado de entre los muertos y que nuestra fe está basada en eso, en la verdad, por supuesto. Ahora, vamos a leer parte de este texto otra vez y lo que quiero resaltar esta mañana son 3 cosas. Número 1, la vocación. Número 2, Pedro. Y 3, la bibliomancia. Número 1, vocación. Número 2, Pedro. Y 3, la bibliomancia. Miren, por favor, estamos en el texto de Juan, capítulo 21. Voy a leer nuevamente los versículos del 1 al 3. Esto es lo que escribe Juan. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael de Canaá, de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron, entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Vamos a hablar de la vocación aquí, en este punto. Pero empecemos de esta manera. La fe cristiana, como dije, no está basada, por supuesto, en la falta de evidencia, sino en evidencia sólida. Y es por eso que, como ustedes ven aquí, vieron la semana pasada, Juan se está tomando el tiempo de estar escribiendo esto y una vez. Jesús se apareció aquí, se apareció allá, se apareció a María, se apareció a los discípulos, se apareció a los discípulos con Tomás, a los discípulos con Tomás. Es un mundo de cosas, o de apariciones, más bien dicho, que Juan está escribiendo una y otra vez. Todo esto como evidencia de que en verdad resucitó entre los muertos. Ahora, Juan dice que en esta ocasión, esto dice en el versículo 1, Jesús se volvió a manifestar a los discípulos. Ahora recuerde, si usted está con esto en mente, o le refresco algo, Jesús ya se había manifestado a los discípulos, ya se había aparecido, pero Tomás no había estado allí. Después Jesús se aparece otra vez, una segunda vez a los discípulos, pero ahora Tomás está allí y es cuando le dice, no, mira las marcas en mis manos, ven, tócalas, pon tu dedo y cosas por el estilo. Pero esta vez Juan dice se aparece una tercera vez a los discípulos. Por eso dice se les apareció otra vez. Pero Juan nos dice también que se les apareció en el mar de Tiberias. Ahora no se pierda aquí. Si usted lee el Nuevo Testamento, va a leer que este es el mismo mar que el mar de Galilea. Es otro nombre para el mar de Galilea. Ahora, ¿cuál es lo interesante aquí? ¿Qué es lo interesante? Lo interesante es que el mar de Tiberias o el mar de Galileas es exactamente el mismo mar donde ocurrió la primera pesca milagrosa. donde Jesús intervino milagrosamente para que los discípulos pescaran una gran cantidad de peces. Eso sucedió unos 2 o 3 años atrás de este evento muy parecido y similar que va a suceder esta mañana. Juan nos dice entonces en el versículo 2 y 3 que en esta ocasión Jesús se le manifiesta, pero solo a 7 de sus discípulos. Ahí están Pedro, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo, que son Juan y Jacobo, y 2 más que no se nombran, que no sabemos quiénes son. Ahora, ¿dónde están los demás? Bueno, no sabemos. Lo que sí sabemos, sin embargo, es que por lo menos estos 7 ahora caminaban públicamente en libertad, yendo a pescar sin miedo y sin ninguna vergüenza. Y esto es relevante. Si usted leyó lo de la semana pasada o estuvo aquí la semana pasada, usted recuerda lo que nos dijo Juan en el capítulo anterior, que después de que Cristo murió, los discípulos se fueron todos a esconder en un cuarto y de ahí no querían salir porque estaban llenos de miedo. Eso nos dijo Juan. Pero ahora algo ha sucedido. Noten que ahora ellos no tienen ningún problema en salir en público e ir a pescar. Están en un mar, un lugar público. ¿Por qué? Porque ellos sabían ahora que Jesús realmente había resucitado, ya se les había manifestado. Como les dije, ya había manifestado 2 veces a los discípulos, esta es una tercera vez. Y eso fue el tema de la semana pasada. Hay una gran diferencia entre creer y saber. Los discípulos tal vez creyeron que Jesús había resucitado o estaba andando vivo por ahí porque le creyeron a María Magdalena o los demás que vinieron a decirle que estaba vivo. Pero no fue hasta que Jesús se les presentó a ellos que ellos realmente supieron que esto era verdad. Y entonces se llenaron de fuerza, de valor y de fe. Y ahora sin ningún miedo, sin ninguna vergüenza, entonces ellos van públicamente a caminar en el mar de Galilea y a pescar. Hay una gran diferencia entre creer y saber. Y no es hasta que pasemos del creer al saber que nos vamos a llenar de valor, fe y fuerza como los discípulos, y no vamos a tener ningún problema en ir, testificar, hablar de Cristo, andar públicamente pescando, por así decirlo. Pero ese es tema de la semana pasada. Juan dice en el versículo 3 que mientras estos 7 discípulos pescaban en el mar de Galilea, uno de ellos, Pedro, dijo, voy a pescar. Los demás escuchan a Pedro que dice esto y dicen, oye, vamos a pescar nosotros contigo también. Él dice, vamos, se suben una barca y se van a pescar. Pero Juan nos da un detalle interesante en el 3. Nos dice que esa noche no pescaron absolutamente nada. Ni un shukshi se metió en la red. Es extraño. Una anguila, un renacuajo, lo que quiera debe haber caído en la red, pero ese día no cayó absolutamente nada. Eso es extraño. Y note, por favor, que esta es la misma manera en que empezó la primera pesca milagrosa. Si notan lo que está pasando aquí, Dios está tejiendo las cosas de tal manera que quiere que los discípulos hagan conexión, conecten estos 2 eventos y se den cuenta, ok, esto pasó antes, esto es obra de Dios otra vez. Pero los discípulos no conectan eso todavía. Lo van a conectar en un momento, ya van a ver, pero eso es lo que quiere Dios. Ahora, es en este punto, estoy seguro que algunos de ustedes han escuchado, tal vez incluso lo han enseñado, lo han compartido. Es en este punto que muchas personas critican duramente a los discípulos. Y los critican diciendo que los discípulos hicieron mal en volver a pescar porque regresaron a su antigua vida olvidando lo que les encargó Jesús. Por supuesto, he escuchado muchas prédicas de eso, he leído libros de eso, pero no creo que es verdad. Creo que de hecho va en contra de lo que el texto dice. ¿Por qué? Número 1, note por favor que el texto nunca dice que los discípulos se olvidaron de las palabras de Jesús y entonces regresaron a pescar. Eso no está en el texto. Eso es lo que algunos intuyen que el texto dice, pero eso no dice ahí en el texto. Número 2, recuerde también que cuando Jesús se les aparece, nunca los reprende, en ninguna manera. No los reprende. Jesús no les dijo, ay caramba, ya ha vuelto, ustedes han vuelto a pescar, ay hombres de poca fe, dejen así esas redes y va. No, no hay absolutamente nada de eso en el texto. Y número 3, hasta más importante que eso, si usted regresa al Evangelio de Mateo, no tiene que regresar, solo le leo. Si usted regresa al Evangelio de Mateo, Mateo 28, 7 y 10 dice lo siguiente, cuando el ángel se aparece a las mujeres les dice, id pronto y decid a sus discípulos, que ha resucitado de los muertos y aquí va delante de vosotros a Galilea. Y en el versículo 10 de ese mismo pasaje, ahora Jesús mismo hablando, Jesús les dice a las mujeres, No temáis, id, dad las buenas nuevas a mis hermanos, los discípulos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Sí, si nota lo que está pasando, si nota lo que está sucediendo en este punto, la razón por la cual los discípulos están en Galilea es porque Jesús les había dicho que vayan allí y ahí lo van a encontrar. Por eso ellos están en el mar de Galilea, por supuesto. Y no porque están siendo desobedientes y volviendo a sus antiguas vidas, cogiendo sus redes, cogiendo su pecado. Eso, no hay nada de eso ahí. Ellos están haciendo lo opuesto, están siendo, por supuesto, obedientes. Ahora, mientras ellos esperan, ellos no son los evangélicos del siglo XXI, como nosotros o muchos de nosotros. La iglesia en general, no tal vez la paz de Dios, pero la iglesia evangélica en general en el mundo. No, ellos no son como nosotros. Ellos no espiritualizan las cosas. Y dicen, bueno, mientras esperamos, ¿por qué no oramos mejor para que Dios haga descender maná del cielo y así podamos alimentarnos nosotros y nuestras familias que dependen de nosotros? No, en ninguna manera. Lo que más bien hacen es ir a pescar. Pescar era su vocación, eso era lo que hacían, eran pescadores. Era lo que Dios usaba en la vida de los discípulos para llevar el pan de cada día a la mesa de ellos y a la mesa de sus familias. Esas eran sus vocaciones, es lo que hacían, por supuesto. Así que ellos no pecaron en ninguna manera en ir a pescar. Mientras esperan, necesitan algo de comer, por supuesto, y sus familias necesitan también algo de comer. Simplemente ellos estaban ejerciendo su vocación. Ahora, la palabra vocación ha perdido ahora el significado y la fuerza, digámoslo así. Hace mucho tiempo la palabra vocación significaba otra cosa. Hoy en día significa solamente nuestro trabajo, ¿verdad? ¿Qué es lo que haces? ¿Cuál es tu vocación? Soy pastor, soy ingeniero, soy electricista, soy costurera, soy lo que quiera. Así nos referimos a nuestra vocación, pero esa no es la idea de la vocación en la Biblia. No es la idea. La vocación en la Biblia significa llamado, literalmente significa llamado. El llamado que Dios nos hace en las diferentes áreas de nuestra vida. Yo, por ejemplo, no tengo una vocación, no tengo un llamado. Tengo muchas vocaciones y tengo muchos llamados. Soy pastor, claro, pero también soy papá, soy esposo, soy hijo, soy sobrino, soy tío. Soy todas estas cosas y todas estas cosas son mis vocaciones. En el caso de Pedro tampoco era diferente. Él era discípulo, era pescador, era esposo, era yerno y tal vez hasta papá, entre otras cosas. Todas estas eran sus vocaciones, el lugar donde Dios lo había llamado en ese momento. Y es así como la Biblia habla de las vocaciones. Nosotros hemos cambiado todo esto y nos metemos en encrucijadas tremendas porque hablamos solamente de la vocación en un sentido, pero la Biblia no lo toma así. La Biblia dice tenemos muchas vocaciones, muchos llamados en nuestra vida, por supuesto. Y les digo algo más. La vocación bien entendida es una de las enseñanzas, una de las ideas, uno de los conceptos, si es que quiere verlo así, más hermosos y prácticos en la vida y en la Biblia. Déjeme mencionarle tres cosas con respecto a este aspecto y verá lo que quiero decirle. Número uno, por supuesto, empecemos con la base. La vocación es un concepto o una idea bíblica. Por supuesto, es una idea bíblica. Eso es parte de la segunda lectura. Primera de Corintios 7:17 dice lo siguiente. Escuche lo que dice. Esto es lo que dice el apóstol Pablo. En cualquier caso, dice Pablo, cada uno debe vivir conforme a la condición que el Señor le asignó y a la cual Dios lo ha llamado. Es lo que dice Pablo. Ahora, no sé si recuerdan, Juan Pablo que estaba dirigiendo se pasó un poco más, pero fue bueno porque nota lo que estaba hablando el apóstol Pablo. Pablo está hablando de la soltería, está hablando del matrimonio, está hablando del trabajo. Y dice, noten que cada una de estas áreas, cada uno de estos momentos que está viviendo esa persona es su llamado. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Entonces Pablo dice, si usted es soltero, ese es su llamado. O si quiere casarse, dice Pablo, cásese. Ahora, soltero deja de ser su llamado y ahora su llamado es ser esposo, estar casado. Eso es lo que está diciendo Pablo, por supuesto, aquí. Si es jefe, ese es su llamado, se está llamado también a ser jefe. Si es obrero, ese es su llamado, está llamado a ser obrero. Ese es el punto de Pablo, donde quiera que esté, ese, en ese momento, es su llamado y es su vocación, por supuesto. Cualquiera que sea su situación hoy, como psicólogo, profesor, amigo, jubilado, sobrino, tío, abuelo, lo que quiera que sea, Pablo dice, ese es su llamado, esa es su vocación. Esa es la idea. Número dos, les menciono algo más con respecto a la vocación. La vocación nos ayuda a integrar nuestra vida espiritual al mundo real. Otra vez, la vocación nos ayuda a integrar esta parte espiritual que a veces pensamos está allá arriba en algún lado y no la vemos y es invisible, a nuestro mundo real que pensamos que es ordinario, común de todos los días. Si usted entiende esta idea, usted va a salir enriquecido esta mañana de aquí. Nosotros los evangélicos, tristemente, del siglo XXI, los evangélicos modernos, hemos hecho una distinción, una separación que no es bíblica, que no es correcta. Hemos dividido lo que es espiritual y lo hemos puesto a un lado, y lo que no es espiritual lo hemos puesto a otro lado. Lo espiritual entonces es bueno, lo no espiritual es malo, o por lo menos no es tan bueno como el otro lado que es espiritual. Leer la Biblia, venir a la iglesia, orar es bueno, por supuesto, porque es espiritual. Salir de paseo, el sexo, el dinero, los viajes, el trabajo, no es espiritual. No es bueno, o por lo menos, no es tan bueno como lo espiritual que está al otro lado, por supuesto. Pero esta distinción no existe en la Biblia. Pero esta es una distinción que la encontramos en las prédicas, en la música, en los libros, en todo lado. Pero eso no es una distinción bíblica en ninguna manera. Sin embargo, como pensamos así, lo que sucede, y como estamos adoctrinados en eso, y como estamos embebidos de esa idea, espiritual, no espiritual, ¿qué es lo que hacemos? Como así vivimos, cuando queremos hacer algo que no es tan espiritual, ¿qué hacemos? Lo espiritualizamos. Y lo espiritualizamos, por supuesto, para así sentirnos mejor y no sentirnos culpables. Así que cuando me levanto en la mañana y me voy a mi trabajo aburrido o me voy al mercado, no me estoy yendo al mercado o a mi trabajo aburrido, estoy yendo a mi campo misionero. Si es que tengo que ir a comprar pan, no voy, o un pastel, no voy a la pastelería que se llama Dulce Pecado, me voy a la que se llama Pan del Cielo, aunque el pan sea más feo. Así espiritualizamos nosotros las cosas. Todos lo hacemos porque estamos embebidos de esa idea moderna de que lo espiritual es aquí y lo no espiritual está acá. Pero la vocación nos enseña a no vivir así. Porque por medio de la vocación, Dios nos da la oportunidad de integrar lo espiritual, lo que creemos que está por ahí en algún lado, al mundo físico, pero sin espiritualizar. Eso es lo que Dios hace por medio de la vocación. Nos ayuda a integrar toda esa parte espiritual al mundo físico, al mundo común y ordinario, sin tener que espiritualizar. Y eso es algo hermoso en la vida, por supuesto. Así que entonces cuando el predicador predica, como yo estoy aquí, esta mañana, parado aquí al frente de ustedes, cuando lo hago, entonces glorifico a Dios con lo que yo predico, por supuesto. Pero también cuando el barrendero barre la calle y el ciclista corre su carrera, glorifica a Dios con lo que hace, porque ese es su llamado y en ese momento a eso ha sido llamado por Dios. Y cuando la secretaria firma el cheque y cuando la mamá cambia el pañal o hace el almuerzo, a eso ha sido llamado y por medio de eso está ella viviendo su vocación y lo que Dios le manda hacer. Coge todo ese espiritual y lo pone en la vida práctica al mundo ordinario. Pero nosotros hemos separado estas cosas. Y es por eso que personas como yo nos vamos a seminario, aprendemos hebreo, aprendemos griego, sabemos todo, somos cabezones y venimos a la casa y somos hecho leña como esposos y como padres. No, es que lo espiritual es una cosa y lo no espiritual es otro asunto. No hay que mezclar los dos, se nos dice. Y es por eso que nuestros hijos salen a escuelas bíblicas, salen a todo lado. Ustedes mismos han estado en seminarios, cabezones de tanta espiritualidad. Vuelven a la casa y son un relajo. Porque para lo espiritual es una cosa, pero lo no espiritual es otro asunto. No hay que mezclar las dos cosas. No, la doctrina de la vocación, la idea de la vocación, el concepto de la vocación nos dice que Dios nos ayuda a coger todo eso espiritual y ponerlo en el mundo real. No importa lo que sea, una esposa, una profesora, un jefe, un soldador, un electricista, un costurero, una costurera, lo que quiera que sea, La doctrina de la vocación bien entendida nos ayuda a coger toda esta parte espiritual y ponerla en práctica en el mundo real. Esa es la idea. Y número tres, es importante notar que en la doctrina de la vocación, o por lo menos la idea de la vocación o este llamado, no tiene que ver con lo que Dios hace en nosotros, sino tiene que ver con lo que Dios hace por medio de nosotros a los demás. Escuche bien, porque esta parte no nos gusta. En la doctrina de la vocación, usted tiene que entender que lo que Dios hace, o no tiene que ver con lo que Dios hace en mí, sino con lo que Dios hace por medio de mí a los demás. Porque es mi vocación, por supuesto, cualquiera que ésta sea. Se dice que Lutero dijo una vez que el zapatero cristiano no es el que hace zapatos y pone cruces en ellos, sino el que hace zapatos bien hechos. El zapatero cristiano no es el que hace zapatos y pone cruces en ellos, sino que el zapatero cristiano es el que hace zapatos buenos, por supuesto. Note, por favor, que la mejor manera entonces de practicar nuestra espiritualidad es la vocación. ¿Quiere ser espiritual? Pues trabaje en su vocación y hágala bien. Dios nos ofrece por medio de nuestras vocaciones, de ser padre, esposo, estudiante, amigo, sobrino, inquilino, lo que quiera que sea, nos ofrece por medio de nuestras vocaciones la oportunidad, por supuesto, de practicar nuestra espiritualidad. ¿Cómo? Sirviendo a los demás por medio de lo que hacemos. ¿Qué mejor manera, por supuesto, de demostrar mi espiritualidad? ¿Qué mejor manera de demostrar mi espiritualidad como hijo que siendo obediente a mis padres? ¿Qué mejor manera de demostrar mi espiritualidad que siendo un zapatero que hace buenos zapatos? No poniendo cruces en los zapatos, sino elaborando zapatos de calidad, zapatos que duren, porque eso es lo que mi prójimo necesita, un buen zapato. Si es que soy zapatero, por supuesto. Zapatos buenos, no zapatos con cruces, por supuesto. Y no me vaya a entender mal, yo soy pastor. ¿Qué más quisiera que todos nosotros pudiéramos compartir el Evangelio, hablar del Evangelio? Por supuesto, así que no me entienda mal. Claro que hay un momento para evangelizar y hablar de Cristo, sin ningún problema, por supuesto. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de la vocación, de servir a los demás por medio de mi trabajo, de lo que yo hago, del llamado que Dios me ha dado en ese momento de la historia, de servirlos a los demás por medio de lo que Dios me llama a hacer, aquí y ahora, dando una sonrisa, elaborando un buen zapato, planchando una camisa, haciendo un buen almuerzo o dando una buena prédica. Al llamado que Dios nos ha puesto, así servimos a los demás. Y es la mejor manera de practicar nuestra espiritualidad. Ponga su mirada en Juan. Vamos a hablar de Pedro ahora. Mire los versículos del 4 al 7. El texto sigue y Juan nos sigue diciendo: cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron: no. Y les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Los discípulos entonces están regresando de la pesca, pero no tienen nada. De repente Jesús se asoma en la orilla, está lejos. Se asoma en la orilla, está lejos. No saben ellos todavía quién es, pero escuchan que este hombre que está lejos les pregunta si es que tienen algo de comer. Y ellos dicen no. Jesús entonces en el versículo 6 les dice: echen la barca a su derecha. Ellos echen la red, no la barca. Echen la red a su derecha. Ellos obedecen, por supuesto, y enseguida sacan una red llena de peces. Es increíble, es casi como si los peces hubiesen estado esperando a que la red entre, o ya entre al agua para ellos saltar en la red. Y justo tiene que ser a mano derecha. Eso es parte del milagro, por supuesto. Ellos no habían cogido nada y de repente la red está llena. Y algo en ese momento hace clic en la cabeza de Juan. Él conecta estos dos eventos, el primer evento y el segundo, la primera pesca y la otra pesca. Algo hace clic y conecta y dice, es el Señor. Y cuando esto hace clic en su cabeza, lo mira a Pedro y dice, oye, Pedro, es el Señor Jesús el que está allá. Y obviamente, Pedro al escuchar esto, hace lo que mejor sabe hacer Pedro, ser atolondrado. Coge la ropa, dice ahí, por supuesto, se ciñe y se bota al agua. Ahora, note aquí dos detalles sumamente interesantes con Pedro. Bien interesantes. Juan nos dice que Pedro se bota al agua, pero antes de botarse al agua se ciñó la ropa, es decir, se puso la ropa, porque el versículo 7 dice, se había despojado de su ropa. A veces yo les canso y les digo, el Nuevo Testamento no se escribe en español, se escribe en griego. Ahora, les aburro aquí 3 segundos. La palabra para despojarse en el versículo 7, cuando dice que Pedro se había despojado de las ropas, la palabra despojarse es la palabra gumnes, en griego, que significa desnudo. O casi desnudo. O casi desnudo. Ahora, note lo raro de todo esto. Cuando uno se bota al agua, uno generalmente se saca la ropa, no se la pone. Pero Pedro, en cambio, ahora se pone la ropa y salta al agua. ¿Por qué? ¿Pedro está atolondrado y está loco y no sabe lo que hace? No, en ninguna manera. Esto hizo Pedro porque él sabía con quién se iba a encontrar. Y él sabía que ese era su Señor. Y que a su Señor no podía ir a encontrar desnudo o casi desnudo. Es importante que note. Pero hay otro detalle. Juan nos dice que en esta manera de reacción de Pedro, Pedro se pone, se ciñe la ropa y se va. Ahora, en la primera pesca milagrosa, no tienen que buscar, pero pueden ir a buscar ustedes eso, creo que está en Lucas. En la primera pesca milagrosa, la reacción de Pedro es bien interesante. Ok, no tienen nada que pescar, Jesús les dice, boten la red, ellos botan la red, sacan los peces. Pedro ve que Jesús es algo diferente, es un ser divino, este no es cualquier hombre, es alguien diferente. Y la reacción de Pedro, ¿saben cuál es? Pedro cae de rodillas ante Jesucristo y le dice, aléjate de mí, Señor, porque yo soy un hombre pecador. Esa es la reacción de Pedro en la primera pesca milagrosa. Pero interesantemente, noten por favor que esta vez cuando Pedro se da cuenta que es Jesús, no le pide a Jesús que se aleje de él en ninguna manera, sino que más bien él nada rápidamente hacia Jesús. Él no quiere ya alejarse o que Jesús se aleje de él, sino quiere acercarse, por supuesto, a Jesús. Y estos dos detalles me parecen interesantes y nos enseñan algo muy importante a cada uno de nosotros esta mañana. Primero, con su actitud, Pedro nos enseña a tener reverencia y decencia cuando venimos a Dios. Reverencia y decencia cuando venimos a Dios. Pedro no se puso un terno para ir a ver a Jesús, correcto, entiendo eso, no hay ningún problema. Pero tampoco quiso irlo a ver desnudo o casi desnudo. Es un detalle muy importante e interesante. Si es que tengo que ser más honesto, no es que estoy mintiendo tampoco, si tengo que ser honesto con ustedes, sí me tenta ir y pastorear una iglesia en los Estados Unidos. Pero una de las cosas que no me gusta es la manera en que han cambiado exactamente esta idea de reverencia y decencia allá. Y es una de las cosas que siempre me ha parado. Ahora que estuve allá, hace un par de meses nada más, los cultos, en el culto había, por ejemplo, jóvenes que estaban con shorts y sandalias. Y no estoy hablando siquiera de esas bermudas que tal vez podrían ser medio pasables. Si no estoy hablando de shorts que uno se pone para ir a jugar fútbol o jugar básquet. Y no solamente eso. Recuerdo, y mi esposa estaba ahí, alguien pasa a hacer un anuncio al final del culto, es uno de los dirigentes de ahí que está a cargo de la iglesia y pasa sin zapatos. Como si estuviera en la casa. Los niños saltando, gritando, haciendo bulla, haciendo lo que les da la gana, y los padres, bien, gracias, no pasa nada. Ellos han perdido ese sentido de reverencia y decencia. Todos nadan desnudos hacia Dios los domingos. Eso es algo que por lo menos en Latinoamérica y en el Ecuador no hemos perdido todavía. A diferencia de muchos creyentes, Pedro sabía mejor que al encontrarse con Jesús no merece que me ponga un terno cada semana, por supuesto que no, pero sí merece que venga de manera reverente y decente al culto dominical. No olvide eso, venir a la iglesia no es venir al parque, no es venir a la fiesta, no es ir al estadio, es venir a encontrarse con Dios. Y a Dios se requiere un terno, sino estar ante Él de manera reverente y decente. Pero hay algo más. Como dije, en la primera pesca milagrosa, Pedro también se da cuenta de que Jesús es alguien diferente, pero su reacción no es la misma. En la primera pesca, él dice, aléjate de mí porque yo soy un hombre pecador. En la segunda, él realmente nada hacia Jesús. No le pide que se aleje, sino que nada hacia él. ¿Por qué? Algo ha cambiado desde hace 3 años que la misma situación se presentó. ¿Qué es lo que había cambiado? Ah, que en estos años Pedro había descubierto la verdad. Una verdad, o tal vez la verdad más maravillosa del cristianismo. ¿Cuál es esa verdad? Que lo peor que el pecador puede hacer es huir de Jesús, porque se está alejando de la solución. Pedro había entendido ya en 3 años que lo mejor que el pecador puede hacer es regresar a Jesús, ir a ver a Jesús. Lo peor que el pecador hace es huir cuando peca. Lo mejor que el pecador puede hacer es venir a Jesús cuando peca. Porque obviamente, porque entendemos que en Él hay redención. Mientras sigamos huyendo de Cristo, cuando pecamos o por nuestro pecado, vamos a sentirnos como la película o el libro del Progreso del Peregrino. Nuestros hombros van a ser pesados porque estamos cargando con nuestro propio pecado. Pero cuando ya venimos a Cristo, cuando nadamos hacia Él y descargamos nuestro pecado sobre Él, todo el peso se va y somos perdonados, por supuesto. Cuando venimos a depositar todo nuestro pecado en Él. Y Pedro había entendido eso y entendió muy bien. No al comienzo de su ministerio, pero al final del ministerio de Jesús, Pedro entendió que lo peor que podría hacer era alejarse de él con su pecado, alejarse de Jesús. Y lo mejor que podía hacer era correr hacia Jesús cuando había pecado. Eso es lo que entendió. Si algo nos recuerda a Pedro entonces esta mañana es a huir de Cristo, a no huir de Cristo, más bien dicho, cuando pecamos, sino a venir a Él. Porque es solamente en Él que vamos a encontrar la solución, que es el perdón por todos nuestros pecados. Pero hay algo más. Esta mañana vamos a hablar de bibliomancia. Miren los versículos del 8 al 11. Versículo del 8 al 11. Y los otros discípulos vinieron a la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos la red, no se rompió. Pedro, como ustedes saben, ha llegado primero a Jesús. Luego llegan los discípulos y los discípulos llegan arrastrando la red, y dice ahí, llegan arrastrando por más o menos unos 200 codos, que es unos 100 metros, básicamente, unos 100 metros. Una vez en la orilla, los discípulos ven el desayuno preparado. Jesús no es carichino, ¿no? Él sabe cómo valerse por sí mismo, hacerse un pescado, y está caliente, está en brasas, y les da de comer a todos estos hombres, 7 en ellos, 8 con él. Todos comen. Llegan, comen, Jesús les dice, bueno, vayan a traer los peces, y Pedro, como siempre es más metido, se va y coge la red. Y el más matón entre ellos, el más cepillo entre ellos, yo no sé por qué, se pone a contar los peces. 153. Así como algunos de ustedes son cepillos, así, Igualito. Bueno, Jesús nos impresiona por eso y no dice nada más absolutamente ahí. Y es aquí, sin embargo, como quiero terminar. A través de los años, si usted ha leído algo de esto, escuchado prédicas de esto, no sé. A través de los años, muchos creyentes, pastores, cristianos, quien quiera que sea, se ha preguntado qué significa el número 153. Y las respuestas no se han hecho esperar. Algunos han dicho, por ejemplo, que 153 era el número, el número de las clases de peces que existían en el mar de Galilea. Eso es mentira, no es verdad. Otros salen con cosas medias más elaboradas, ¿no? Como que tenemos que dividir el 153 en 153. El 100 son los gentiles, 50 son los judíos y 3 es la Trinidad. Suena bien, pero nadie sabe por qué tenemos que dividir el número 153. Absolutamente nada, nadie sabe. Ahora, noten lo que está sucediendo con todas estas cosas. Al hacer esto, estamos tratando a la Biblia como un libro mágico. Como un libro mágico. Hace algunos años era profesor, y a veces tengo el gusto de encontrarme o que mis ex estudiantes vengan a visitarme. El mes pasado, o hace unos 2 meses más o menos, un ex estudiante mío vino a visitarme, su esposa, sus hijos. Y mientras conversábamos, él me dice, ¿sabe qué? Yo estuve en X iglesia, estaba bien, pero algunos de los hermanos en la iglesia poco a poco me fueron moviendo hasta llegar a la bibliomancia. Esa es la palabra que utilizó él. Bibliomancia. Ahora, si no está familiarizado con esa palabra, la bibliomancia consiste, están familiarizados con el método ustedes, tal vez no con el concepto. La bibliomancia consiste en abrir un libro de la Biblia, una página de la Biblia al azar. Luego pongo el dedo ahí, ¡pum! Y digo, eso es lo que Dios tiene para mí esta mañana. Yo he visto pastores que hacen eso. Vienen, abren la Biblia y dicen, bueno, vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros esta mañana. ¡Pum! Y se inventan cualquier tontería esa mañana. Vamos a ver lo que Dios tiene que decirnos. Si eso hago yo algún día, y si eso hace un pastor algún día, usted escucha o sabe muy bien lo que Dios dice ese día. Y lo que Dios le dice a usted es que yo no he preparado la prédica. Es lo único que es. Ahora, eso es lo que es, por supuesto, la bibliomancia. En otras palabras, es usar la Biblia como un libro mágico, místico, no diferente a cómo los hechiceros usan las cartas o la ouija. Ahora, claro que la Biblia es un libro divino, no me entienda mal, yo por supuesto que creo eso. La Biblia es un libro inspirado por Dios, en cada letra, cada palabra y cada tilde. Es inspirado por Dios, por supuesto, eso es verdad. Pero recuerde que lo que Dios inspiró fueron todos esos verbos, oraciones, artículos, adjetivos, pronombres, etcétera, los cuales requieren que los leamos como lo que son. No que los leamos como algo místico y mágico, sino como lo que son, verbos, oraciones, pronombres, artículos, adjetivos, por supuesto, como parte de un todo y parte de un contexto general. Los hechiceros en Egipto, en el tiempo de José y de Jacob y de todos sus hermanos, ellos usaban lo que era la hidromancia. Los hechiceros tenían una copa, ponían un tipo de líquido ahí, veían cómo el agua se mueve, las ondas, cómo se van para adelante, para atrás, cómo salta la una al otro, y de acuerdo a eso interpretaban los tiempos o la vida suya. Tenemos también lo que es la cartomancia, ¿verdad? Es cuando usted va, alguien va y se hace leer las cartas, el tarot y cosas por el estilo. Y eso hace el mundo. Lo triste, sin embargo, es que muchas personas hacen lo mismo con la Biblia. La tratan de la misma manera, sea por ignorancia o sea por vaguería espiritual. Claro, es mucho más fácil despertarme en la mañana, abrir y decir, bueno, es lo que Dios tiene para mí hoy día, que sentarme a leer la Biblia constantemente todos los días por 10, 15 o 20 minutos. Por supuesto, la palabra de Dios no está hecha para leerse mágicamente, sino de manera ordenada y sistemática, teniendo en cuenta los contextos y las formas gramaticales. Eso es lo que ha inspirado Dios. Tenga cuidado, no es correcto, escucharme bien, no es correcto usar un objeto divino dado por Dios como si fuera un objeto mágico dado por el diablo. No está bien. Y esto lo vimos claramente en la primera lectura. No sé si ustedes recuerdan la historia. Los israelitas tienen el arca del pacto. Y ellos dicen, tenemos que pelear con esta otra tribu, los filisteos. ¿Qué vamos a hacer? Ah, para ganar vamos a llevar el arca. Y la llevan como si fuera un amuleto mágico. Y ellos dicen, porque tenemos el arca, vamos a ganar. No sucedió así. Lo que pasó es que perdieron, les robaron el arca y encima Dios los reprendió. No les fue bien, por supuesto. A Dios no le gustan estas cosas, que estemos utilizando los objetos divinos que Él nos da como si fueran objetos mágicos, dados por el diablo mismo. Si alguna vez le ha funcionado la bibliomancia, no es porque funcione, sino porque Dios ha sido misericordioso con usted, aun cuando usted ha estado tratando la Biblia como la Ouija. Pero Dios tolera, no acahuetea. Y algún día va a perder la batalla, le van a robar el arca, por decirlo así, y va a ser reprendido por Dios. Dios prohíbe todo, absolutamente todo lo que esté relacionado con la hechicería. Peor aún, que usen sus objetos como si fueran amuletos, cosas mágicas, místicas o cosas de hechicería. Dejemos la vaguería espiritual a un lado. Tomémonos el tiempo más bien de leer la Biblia diaria y constantemente. Eso es lo que Dios honra, no cualquier otra cosa. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias esta mañana por lo que puedes tú darnos, la comida espiritual. Bien hemos aprendido esta mañana, Señor, que podríamos pararnos aquí y comenzar a disvariar, decir disparates o cualquier cosa, diciendo que es espiritual. Pero no es así. Lo que queremos es honrarte con lo que hacemos y te pedimos, Señor, que nos ayudes a leer tu palabra constante y diariamente y a entender lo que tú tienes en ella para nosotros. Te pedimos al mismo tiempo que bendigas lo que hemos hecho esta mañana aquí y que el mensaje, la música, la dirección haya caído en un terreno fértil de tal manera que podamos seguir creciendo en nuestra fe. Todo esto te pedimos y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.